el triunfo de la vida y la verdad del amor humano. El colapso demográfico cultural de España. Crecimiento de la mentalidad antivida y sus funestas consecuencias. Nos habla Javier Ros, profesor de la Universidad Católica de Valencia y del Instituto San Juan Pablo II.
Yo voy a centrarme, ahora vamos a ver, en España. Podríamos haberlo hecho sobre Europa. Hay datos de Italia, de Francia, de Alemania, que son igualmente abrumadores como los nuestros, pero vamos a centrarnos en España. Y los datos, para que no haya ninguna sospecha, están todos ellos prácticamente sacados del Instituto Nacional de Estadística. La presentación vamos a dividir en las siguientes partes. Primero presentaremos algunos datos. Hemos intentado que no sean abundantes para no marear demasiado al auditorio. Después veremos someramente las posibles causas, las posibles consecuencias y el cambio cultural, algunos rasgos del cambio cultural hacia donde todo esto nos lleva, para acabar preguntándonos un poco ante este panorama que hay. Bien, vamos allá. Desde 1900, en España solo ha habido 3 años, ahora ya son 4, en que ha habido más defunciones que nacimientos. El primero fue en el año 1918, la famosa gripe española, que mató a 200.000 personas. El segundo momento fue en el año, el periodo de la Guerra Civil, con alrededor de 1 millón de fallecidos, posiblemente un poco más, y curiosamente el tercer momento fue el año 2015. En 2015, donde por primera vez el crecimiento vegetativo, diferencia entre natalidad y mortalidad en España, fue de menos 2.753 personas. Es el tercer momento de crecimiento vegetativo negativo en España, pero la primera vez en la historia de España conocida donde este crecimiento negativo no lo es por causas trágicas, sino que lo es por causas que ahora vayamos a ver algunas de ellas. Es decir, en un momento de crecimiento económico y de esplendor supuestamente cultural en España, hay un decrecimiento económico. Y esto es un caso único que ya se ha repetido en 2006. Si a este dato se añade el regreso de inmigrantes a su país y el éxodo masivo de jóvenes de alrededor de 1,5 millones en los últimos 4 años, pues el cuadro que nos aparece empieza ya a ser un poco desolador. Bien, ahí tienen ustedes la evolución de la tasa de natalidad, los nacidos por cada 1,000 mujeres. Como datos destacados, todos estos gráficos los pueden encontrar ustedes en la página del Instituto Nacional de Estadística o en diversas publicaciones especializadas. En el año 2016, que son los últimos datos cerrados de los cuales poseemos constancia, los de 2017 todavía están en elaboración, nacieron en España 408.000 niños. Y eso quiere decir casi 12.000 niños menos que el año anterior, que en 2015, una caída del 2,8%. Desde 2008, los nacimientos se han reducido en un 21%. Datos del Instituto Nacional de Estadística. De 2008 a 2016 ha habido una pérdida de nacimientos casi de 1 niño por cada 4 ha nacido menos. Bien, aquí tienen a nuestra querida España, la densidad de población, el número de habitantes por kilómetro cuadrado. Si se fijan ustedes verán que hay zonas altamente pobladas, las zonas más oscuras, las zonas más claras, todas las dos mesetas, Extremadura, el norte de Andalucía, Aragón, el interior de Cataluña, Navarra. Bien, por darles algunos datos, las densidades de población en estos momentos en Madrid es de 810 habitantes por kilómetro cuadrado, en Barcelona 721 frente a Teruel con 9,15 o a Soria con 8,63. Claro, Teruel y Soria, estos son datos medios, son densidades de población. Esto es mentira, porque toda la gente vive en la capital. El resto de la provincia es uno o ninguno. Depende si es día festivo o laboral. Ya si es vacaciones de verano, pues claro, la cosa cambia. Bien, aquí tienen otro mapa, también actual, del año 2016, del Instituto Nacional de Estadística, donde se ve el porcentaje de población mayor de 65 años, los colores más oscuros. El negro prácticamente no aparece en algunos puntos del interior de Zaragoza, donde hay... El tema está en que la mayoría de las provincias del interior y del noroeste, entre el 25 y el 40% de la población tiene más de 65 años. Ahí tienen ustedes Soria, Palencia, Zamora, Lugo, Orense, León, Burgos, Soria, Guadalajara, Teruel y zonas donde los porcentajes de mayores pues son menores, sobre todo en Andalucía. En Murcia, curiosamente, en Murcia. Murcia es un caso único. Murcia es la comunidad autónoma o provincia de España donde la tasa de natalidad y de fecundidad es la de las más altas, ¿eh? Yo le preguntaba a mis alumnos del Instituto Pontificio en Murcia, que voy todos los años con muchísimo gusto, empecé yendo invitado por don Juan Antonio, y yo les pregunto, ¿y esto es por qué? Y me dicen al menos dos motivos. Una, porque hay muchos gitanos. Todos los años lo pregunto, no falla. Porque hay muchos inmigrantes. Y tres, porque es donde más católicos hay de España. Eso es lo que me dicen los alumnos, que conocen bien el territorio. Bien, claro, esto tiene unas consecuencias que luego detallaremos un poco más, que son cambios estructurales en la gestión del territorio, temas en preservación de patrimonio, en metamorfosis en los servicios sociales, muchísimas consecuencias. Aquí vemos esta diapositiva en la que se nos presenta la variación de población, ¿eh? Las zonas más oscuras, coloreadas en colores cálidos, son aquellas zonas donde más población se ha perdido. Las zonas más oscuras, menos el 75% en los últimos 5 años. Del 96 a 2015, perdón. De 96 a 2015, estas zonas del interior que vienen a coincidir con las más envejecidas han perdido alrededor de entre un 70 y 75% de su población. Es decir, de cada 100 personas han desaparecido 70 o 75, bien por emigración, bien por mortalidad, porque las tasas de mortalidad son más elevadas al encontrarnos en lugares con mayor presencia de población mayor. Y las zonas donde más ha crecido la población, sobre todo el litoral mediterráneo y la Comunidad de Madrid. La pirámide de población. Ahí tienen ustedes la última pirámide de población real de 2016, publicada por el INE. Las grandes franjas, podría presentarse más detallada, pero no hemos creído conveniente hacerlo. Las grandes franjas de población el baby boom, entre los años, el llamado baby boom entre los años 60-75, llamado baby boom porque fue una cuestión meramente coyuntural. España venía perdiendo población desde finales del siglo XIX, aunque hay un crecimiento, el llamado baby boom, no deja de ser una tendencia a la caída. Y aquí tenemos la proyección, siempre hay que tomar las proyecciones con cuidado, porque las sociedades humanas son libres, no lo olvidemos, y las tendencias pueden cambiar, pero si todo sigue como está a fecha de hoy, y esto llevo diciéndolo ya 10 o 15 años, con lo cual todo sigue como está a fecha de ayer, vemos cómo efectivamente la pirámide se estrecha por abajo peligrosamente. Ahora les presento otra diapositiva donde se puede ver esto de una forma más clara y no por ello menos alarmante. Fuente del Ministerio de Educación a través del INE. En las barras azules tenemos las pensiones de jubilación, cómo van creciendo. Y en la línea roja tienen ustedes los alumnos de educación infantil. Estas supuestas personitas que en un futuro pues van a llevar adelante, entre otras cuestiones, el pago de nuestras pensiones. Y aquí tienen la evolución, y con esto vamos acabando los gráficos, la evolución de la edad media de los españoles. En 2016, en estos momentos, la media anda alrededor de los 46 años. Para 2050, son predicciones de la cumbre del envejecimiento que tuvo lugar aquí en Madrid en 2002, y sigue la tendencia, no hay cambio, se prevé que la edad media de los españoles sea de 52 años. En estos momentos Japón tiene el récord con 48 años de media. Nosotros vamos a ser los número uno en muy poco tiempo. Bien, pues este es el panorama en alguno de sus aspectos. Me he limitado a recoger lo más significativo. ¿Cuáles serían las posibles causas? Y no voy a ir demasiado, no voy a entretenerme demasiado. Bueno, pues aquí tenemos, curiosamente he de decir una cuestión previa y voy a enumerar prácticamente lo que sale ahí. Tradicionalmente el comportamiento demográfico en las sociedades tradicionales obedecía el siguiente factor principal. Cuando había una época de bonanza económica, cuando había una época de esplendor, de buenas perspectivas de futuro, las familias se animaban a tener hijos. Y cuando los problemas venían, había épocas de sequías, de crisis, de guerras, las familias se retraían en la procreación. ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido, esto es un fenómeno curioso y no lo tenemos ahí representado, que la generación más numerosa de la historia de España, el que he llamado antes Baby Boom, ha sido esta generación en la cual me incluyo yo soy del año 72, ya del final, esta generación del Baby Boom ha sido la generación más numerosa de la historia de España en edad de procrear, porque no nos morimos cuando éramos pequeños. Pues esta generación que ha sido la más numerosa puesta a procrear jamás en la historia de España y con una situación económica la mejor de la historia de España, es la que menos hijos ha tenido de toda la historia de España. Con lo cual, las causas económicas que voy a enumerar ahora brevemente no son significativas. Entiendo que son la excusa o el acompañamiento. Ahí tienen. Fundamentalmente hablamos de dificultad laboral. Ahí tenemos el dato del último año. El 90% de los nuevos contratos de esa supuesta recuperación económica en la que nos hallamos inmersos son contratos temporales. Me ha faltado ponerlo. Los nuevos contratos son temporales. En 2017, 19,6 millones de los 21 millones de contratos que se hicieron fueron temporales o temporales sucesivos. Y solamente el 40% de los indefinidos sobreviven más de 2 años. Estabilidad familiar, emancipación, proyecto de futuro, ahí pueden ustedes sacar las consecuencias. Y luego, el supuesto coste de los hijos. Hace unos años decían que cada hijo costaba, hace ya unos 10 años, cada hijo costaba 6.000 euros al año. Yo siempre decía que por favor que me pagaran lo que a donde yo no llegaba, que me lo pagaran. Pero bueno, también el tiempo del cuidado, etcétera. Bien. Cuestiones de estilo de vida. Pues ahí tenemos la prolongación de la vida académica. La vida académica cada vez es más prolongada. Si no tienes 3 másteres no puedes presentarte a cajera de supermercado porque no tienes el currículum adecuado. Ustedes se ríen, pero es para llorar. Yo les pregunto a mis alumnos en la facultad y me dicen, mira Javier, dice, hace 5 años tener un sueldo de 1.000 euros nos quejábamos antes de la crisis. Hoy tener un sueldo de 1.000 euros... damos palmas con las orejas, porque nos están pagando a 800 euros las 12 horas al día en las tiendas y en los centros comerciales. Bien, todo esto influye. Retraso en la edad del matrimonio, lo tienen, estamos ya en 37 años para el varón, 34 para la mujer. Retraso en la edad de maternidad, casi 32 años, la más alta de Europa. Ya saben ustedes que la Seguridad Social, si me equivoco que me corrijan, la Seguridad Social considera embarazo de riesgo 1 el embarazo con más de 30 años, solamente por la edad. Bien, la caída proporcional de matrimonios, se siguen casando casi 200.000 personas, 200.000 matrimonios al año, pero poblacionalmente, en la relación total de población matrimonios, ha habido una caída importante. Y además, como dato colateral, ustedes ya saben que desde hace 4 años, por primera vez, ya la cuarta consecutiva en la historia de España, hay más matrimonios civiles que canónicos. Por primera vez en la historia de España, me imagino desde el Islam, vamos. Y el aumento de situaciones inestables de convivencia. El aumento de las situaciones de convivencia inestables, parejas de hecho, la propia inestabilidad del matrimonio civil, ya que no sé si saben ustedes que en España legalmente nadie se puede casar para siempre. Legalmente el matrimonio es disoluble. Esto lleva a la ausencia o a la dificultad en la procreación. El hijo siempre supone una atadura, un vínculo con el otro y con el futuro. Bien, avanzamos. Y luego cuestiones técnicas. ¿Qué quiero decir con cuestiones técnicas? ¿Cómo se lleva a cabo todo esto? Y lo primero es que la cohorte en edad de procrear es muy pequeña. La cifra de mujeres en edad de procrear, lo que está la demografía decide entre 15 y 49 años, en 2010 era de casi 10 millones de mujeres. En estos momentos estamos en 8.700.000. Evidentemente, a menos mujeres en edad de procrear, por mucho que procreen, siempre serán menos hijos. Y luego cuestiones técnicas, anticoncepción, esterilización y aborto. Y aquí tienen algunos datos sacados de la encuesta de anticoncepción del año pasado de la Sociedad Española de Contracepción, llevada a cabo por la empresa Sigma 2, donde vemos que el 71% de las parejas que tienen relaciones sexuales utilizan anticonceptivos. Aquellos que no los utilizan, los que no tienen relaciones sexuales, que son el 8,3, y aquellos que no los utilizan, bueno, pues momentos de gestación, puerperio, esterilidad, problemas de salud, por ideología. Relaciones sexuales, aquellas que se dan sin método anticonceptivo, el 59% nunca lo hace sin método anticonceptivo, el 21% frecuentemente y el 18% ocasionalmente. Esto pueden acceder ustedes en internet fácilmente. Y aquí tenemos el anticonceptivo que se utiliza, el rey es el preservativo, a continuación de la píldora, y luego esta desagregación que es importante hacer. Ahí tenemos el DIU, la vasectomía y la ligadura, que no vienen a ser métodos anticonceptivos, sino que ya saben ustedes que son métodos abortivos. Es preciso hacer esta distinción, aunque sea obvia para nosotros. Y por último, pues ahí tienen la tragedia del aborto en España. El aborto es la principal causa de mortalidad en España, ahora y en toda su historia. El sumativo de abortos mecánicos desde la aprobación de la llamada ley del aborto ha llegado casi a 2.200.000. A esto hay que sumarle a las víctimas de la píldora del día después y las víctimas de los dispositivos intrauterinos. Con lo cual, estamos ante una auténtica tragedia demográfica. Tragedia humana, genocidio, sería la palabra. Pero, ciñéndonos al tema que nos ocupa, claro, esto influye en la caída de población, directamente. O sea, no seríamos los mismos con 2.200.000 más, muchos de los cuales ya habrían formado familias y estarían procreando. En el fondo de todo esto, tenemos cuestiones culturales, entre otras, no puedo detenerme, valores inmanentistas y hedonistas, la sociedad del consumo, todo se compra, todo se vende, dificultades para el compromiso y la donación, cada vez mayores, notamos en los jóvenes una gran dificultad para el compromiso, para la entrega, para el don, propio de la sociedad posmoderna en la que nos movemos, pérdida de la confianza en el futuro, y ahí tienen ustedes todas las películas de las distopías, todas aquellas donde el futuro es un cataclismo tremendo. No hay confianza en el futuro. Vive hoy, que lo que venga después ya veremos. Claro, todo este imaginario colectivo que nos traen las películas del estilo Los Juegos del Hambre, Sin Sajo, Los Juegos del Laberinto, El Corredor del Laberinto, todo este tipo de películas y literatura que están inundando la conciencia colectiva de nuestros jóvenes llevan a crear una imagen muy negativa del futuro, una falta de esperanza, una falta de perspectiva, cosa que no anima mucho, unido a todo lo anterior. Aspiraciones de realización personal al margen del matrimonio y de la familia, y el hijo como proyecto personal. Si no encuadra en tu proyecto, consigues el trabajo, te estabilizas en el trabajo, tienes la casa, el coche, y luego ya vas a por el hijo. Claro, la cuestión es que muchas de estas personas que después van a por el hijo llevan 15 o 18 años tomando píldora anticonceptiva para no procrear. Y entonces los ovarios dicen, pues, compañera, hasta aquí hemos llegado. Y, evidentemente, la secularización que hay en España. Consecuencias. Yo pongo ahí cambio cultural, pero, como nota, no estaremos hablando más bien de un colapso, que era el título un poco de la ponencia. Pues vamos a presentar rápidamente algunas cuestiones del cambio que estamos viviendo, ¿no? Pues esto, hemos perdido 5 millones de habitantes, vamos a perder 5 millones de habitantes, según la proyección, desde este año a 2052. Vamos a perder alrededor de 5 millones de habitantes. En 2023 habrá en España 25.000 centenarios. Casi 2 millones de octogenarios y 10 millones de mayores de 64 años. Un envejecimiento tremendo de la población, con los cambios que esto supone. Ahora veremos alguno. Según el estudio Pension at a Glance de la OCDE de este año, dice que en 2050 habrá 76 personas mayores de 65 años por cada 100 que haya entre 20 y 65. Es decir, por cada 100 personas entre 20 y 65 habrá 76 mayores. En estos momentos las cifras se sitúan en 30 personas mayores por 100 entre 20 y 65. ¿Qué vamos a vivir? Pues cambios en las políticas de jubilación, ya las estamos viviendo, menos población activa y más mayor, reclamación de los planes de pensiones y ahorro privados. Claro, toda la gente del baby boom que tienen planes de pensiones, fondos de inversión, que van a empezar a jubilarse y van a reclamar este dinero, va a haber líquido para... Gran presión sobre la sanidad, porque no es lo mismo el gasto sanitario en personas mayores que en niños o en jóvenes, y creo que es evidente. Nuevas situaciones de enfermedad, nuevas enfermedades, nuevas realidades que se desconocían. En el siglo XX, en el siglo XIX nadie tenía Alzheimer. Nadie tenía Alzheimer. Y, por supuesto, la difusión de la eutanasia. Diferentes problemas intergeneracionales. Claro, hijos únicos con 3 o 4 abuelos. Y algún bisabuelo de por medio. Pues esto cambia las relaciones familiares, las tensiones, los horarios, el reparto del dinero, el reparto del poder en el seno de la familia. Uf, la suegra en casa, la suegra, la madre, la abuela, la tía. Son problemas. Afrontaremos la gestión. Luego diré una palabra de esperanza, ¿eh? Mis alumnos en mis clases suelen decir, Javier, por favor, ya más no. Digo, ya, pero no es ser negativo o pesimista, es ser realista, desgraciadamente. ¿Qué más? Pues áreas rurales despobladas, ya lo hemos visto. Actualmente ya hay 7 comunidades autónomas en las que muere más gente que nace, sobre todo en el norte de España. Aulas de infantil vacías, ya van siendo aulas de primaria vacías. Cada año en Asturias se cierran 2 de cada 10 aulas abiertas el año anterior. En estos momentos, datos del Ministerio de Educación. Nuevas situaciones de la vivienda. Claro, hijos únicos van a heredar el piso del padre, de la madre y de algún abuelo. Van a caer el precio de los pisos, una cosa que es una barbaridad. Bien, primacía de valores, de valores conservadores. El anciano tiende a que nada se mueva. De aquí tienen ustedes que sacar sus consecuencias, yo no puedo abordar más. Y ante este panorama, ¿qué sucede? Pues eso somos a veces nosotros, ¿no? Un poco perdidos en la multitud. Cumbre de Abiyán, en Abiyán, Unión Europea-África, hace unos meses. Decía Jean-Claude Juncker, la Unión debe abrir caminos legales para que los inmigrantes que quieran puedan venir. Porque si no, continuaba la frase, vendrán por la ventana. Bien, evidentemente, si alguien acoge al forastero, es la Iglesia Católica. Eso no vamos a ponerlo en duda, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Sin embargo, ¿qué puede haber detrás de esto? ¿Y por qué no se hacen políticas de fomento de la natalidad a través de la potenciación familiar? ¿Se vuelve a penalizar el aborto, se entregan a los niños en adopción, se ayuda a la familia con hijos, en vez de traer inmigrantes? ¿No será, y aquí lanzo una pregunta, que queremos mano de obra barata? ¿No será que queremos las estructuras, ¿verdad?, de poder? ¿No será que quieren crear una sociedad de clases, un sistema semi-esclavista? No lo sé, lanzo la pregunta, yo no lo sé, no tengo la respuesta. ¿Habrá ciudadanos de primera y de segunda? ¿Es que queremos a la inmigración o queremos a los hijos para que trabajen y nos paguen las pensiones? Es que los hijos no son para que nos paguen las pensiones, los hijos son un don de Dios. La ONU, en 2016, presentó un plan para España que abogaba por recibir a 12 millones de inmigrantes, unos 240.000 al año, principalmente de África. ¿Cuál es el objetivo real que hay aquí? Me pregunto. ¿Por qué Ciudadanos en comisión del Congreso hace dos semanas todavía seguía defendiendo la superpoblación en España? A mí me lleva a hacerme estas preguntas. O sea, los datos son manifiestos, la situación es clara. ¿Qué hay detrás de estas propuestas, de estas cuestiones, ¿no? Voy acabando ya. ¿Qué deberíamos pedir? Políticas desde la perspectiva de familia. Muy importante, no políticas de población. No se trata de tener hijos. No se trata de tener hijos, se trata de cumplir la voluntad de Dios. Y se trata de acoger la vida humana naciente como un verdadero don, como un verdadero regalo. El hijo es un don en sí mismo, no es un fin para pagar las pensiones, igual que no es un fin para curar al hermanito. Entonces hay que ver determinadas instituciones, también en España, que están por la defensa de políticas de población, si realmente están en la defensa o en la promoción de políticas de población por no perder el estatus de bienestar en el que vivimos, que yo creo que sí, instituciones de carácter liberal conservador, que a veces parecen católicas pero no lo son, sino que detrás se encuentra la búsqueda del mantenimiento del status quo, que tenemos todos los que estamos aquí, vivimos una burbuja espaciotemporal de calidad de vida, no puedo desarrollar la idea. Haría falta, por tanto, políticas desde la perspectiva de la familia, donde la familia sea protagonista y sujeto activo de las políticas, como defiende Pier Paolo Donati. Unos planteamientos culturales nuevos, la civilización del amor que decía San Juan Pablo II, el inmenso valor de la persona humana y, por tanto, una nueva evangelización. Es urgente. Tenemos todos estos datos, toda esta situación social totalmente aparcada por el poder público, los poderes públicos. ¿Por qué? Porque no interesan, porque no dan votos, porque pueden hacer pensar a la población. No lo sé, cada uno saque sus conclusiones. Finalizo. Esto decía la Humanae Vitae, el Beato Pablo VI, en el número 30, a los obispos. Como sabéis, una acción pastoral coordinada en todos los campos de la actividad humana, económica, cultural y social. Yo creo que esto es misión de los obispos, evidentemente, como aquí anunciaba, pedía el Santo Padre, pero yo creo que nos atañe a todos. Nos atañe a todos esta misión. ¿Para qué? Para hacer una sociedad mucho más humana de la que vivimos, respetando fielmente el designio de Dios sobre el hombre.